Pues entonces, decíamos que hoy la música temática tiene que ver con la nueva polémica del alcalde. Yo no sé, Nicolás, yo...
¿Qué?
A veces siento que el alcalde cada semana está metiendo a la ciudad y a los medios que nos dejamos meter en estas cosas en unos debates que no sé si tienen mucho sentido. No sé si
¿para qué lo damos?
Fundamental para pues la ciudad hablar de las palomas. Sí, porque entonces si uno no lo reporta, como hay un drama social asociado a lo de las palomas, y es que hay gente que lleva años en la Plaza de Bolívar viviendo de vender el maíz para las palomas, que ahora van a tratar de sacar de la plaza, porque según el alcalde, lo que generan las palomas, el excremento de la paloma, lo que hace es ensuciar.
No solo ensuciar, entiendo.
Es que eso tengo entendido que tiene un carácter corrosivo, el excremento de las palomas.
No, ¿no? Y podría llegar a convertirse en un problema de salud.
Claro. ¿Usted se acuerda?
Con los humanos.
¿Eso quién fue? Yo no sé si fue... ¿Qué cardenal sería?
Cuando pusieron las
Rebollo, púas, puede
las,
ser,
las,
o...
¿Las púas en la catedral?
Claro, o, sí. O Rubiano, es que no recuerdo cuál de los dos fue. Si Rebollo o Rubiano, que sugirió poner una especie de lo que decía Faura, de chuzos,
uh-huh,
en las naves de la catedral, para que ahí quedaran empaladas, digamos, por decirlo de alguna manera, ensartadas.
Esa palabra está muy fea.
Las palomas, y sí, murieran, y eso generó una polémica, me acuerdo, hace unos años.
Sí, ahora quiere Nicolás...
Porque decía, es que las obras de mantenimiento de la catedral, claro, se hacen más difíciles con el tema del excremento de las, sí, palomas, pero pues, claro, yo no sé cómo será esa vuelta. No tengo palomas y no tengo catedrales.
¿Sabe qué pasa, Nicolás? Que la paloma tiene una característica muy particular, y es que la paloma es el símbolo de la paz, la paloma blanca, ¿no es
claro,
cierto?
Claro,
pero es la que tenía palomas blancas.
Expresidente Santos, siempre en la solapa de su blazer, Arturo Calle, el presidente que vestía de Arturo Calle. Y curiosamente, por la otra parte, las palomas han generado siempre unos debates de una altura intelectual extraordinaria. Por ejemplo, aquí.
A ver. La palomina. No me vayan a entender mal. La palomina, ¿qué es? Es el excremento de la paloma. Una página de internet que está publicando algunas noticias, no sé si alguno lo vio, Actualidad Panamericana.
No.
Un equipo de sonido,
no,
con la canción Nido de Amor. Entonces de pronto le colocamos el disco y se van. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hay que proteger todas las palomas. La única paloma que no hay que proteger es la que se pone Juan Manuel Santos en la solapa de su vestido. La carne de esas palomas no servirían para mitigar el hambre de muchos de los pobladores en la ciudad. Por ejemplo, los dos pobladores del Bronx.
Y el sonido, bueno, de Steve Miller Band.
Pero mire, esto ya, este debate se había dado hace algunos años, Espinosa, en Venecia, en la famosísima Plaza de San Marcos, por las palomas. También el alcalde, claro, de Venecia un día dijo, no más venta de maíz ni, claro, de arroz, es que... en la plaza, porque están llenando la plaza de caca de paloma. Entonces, y de hecho había gente que tenía una especie de, ¿cómo se dice?, de cauchera.
Sí.
Muy salvaje, hay videos en YouTube horribles, de personas matando palomas a punta de caucheras.
No.
Vea.
Porque había sobrepoblación de palomas en la Piazza di San Marcos, en Venecia.
Alejandro Villegas me confirma que fue el cardenal Rubiano,
sí,
el que hizo la polémica medida.
Sí.
Porque bueno, yo que Mario
cardenal
Rebollo
Rubiano.
Bravo. Pedro Rubiano, Pedro el Rubiano, del elefante.
Sí. Pedro
Gracias
Rubiano.
A... Alejandro Villegas, si les parece, antes de saludar a la primera invitada, que tiene que ver con esta tertulia a propósito de la declaración del alcalde y de algunos funcionarios de su alcaldía, ¿qué tal si le preguntamos a la gente, la Copelo, Nicolás Faura, en el 313-422-3933, 313-422-3933, si ha tenido algún problema con alguna plaga? Hay, claro, ciudades que son emblemáticas por tener unas plagas terribles. Hay algunos estudios que dicen que en Nueva York hay más ratas que, sí, seres humanos.
No, se mete el metro en Nueva York y eso uno empieza a ver, sí, ese, bueno, desfile.
En la mayoría de metros subterráneos pasa lo mismo.
Falta
en
el flautista de Hamelin. Eso es,
en Londres es igual.
En fila india.
¿Por qué no abogan también por las pobres raticas? También son animalitos.
Las raticas.
¿Por qué? ¿Es un tema cultural?
Sí, hay animalistas, sí, que dicen que no se pueden matar, claro, ni cucarachas.
Claro.
Ni zancudos. Pues
bueno, sí, que son entonces... muy de la facción más fuerte, ¿no?
Pues, pero existe.
Lo que pasa, sí, es que, claro, las palomas no generan la misma aversión que una rata. Pero están,
uy, no sé,
cantidad.
A mí me parece, a mí las palomas no...
¿Cuál es la diferencia entre una rata y una paloma?
Sí,
las alas.
Sí,
Pues una ave y un roedor, ¿le parece poca?
No, pues,
digo, me parece que es evidente para los ojos de Dios.
Sí, no sé. Bueno, mire, entonces, si les parece, esa pregunta en el 313-422-3933, ¿ha tenido algún problema con una plaga particular o con algo
¿cualquiera?
En particular que tenga que ver con esto? Sí, cualquiera. Un poquito de respeto en todo caso. En
pero hay vecinos que son una plaga, por ejemplo.
No, hombre, bueno, Nicolás, yo le pido un poco de calma con sus vecinos allí en su edificio. Pero mientras
los
tanto...
de mi edificio actual sí son chéveres todos.
Ah, bueno, qué bueno. Mientras tanto, quiero saludar a Evelyn Martínez. Ella es médica veterinaria con experiencia en crianza y rehabilitación de aves. Es egresada de la Universidad Nacional y es creadora de Aves SOS, que entre otras cosas hace pedagogía sobre todo lo que tiene que ver con algunos de estos animales. Doctora Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
No sé, doctora Martínez, si la pregunta le parece siquiera pertinente. Preguntaba a Faura que cuál es la diferencia entre la paloma y la rata, porque un poco lo que se suele decir es que las palomas parecen ratas voladoras. Supongo que se refieren a la cantidad de infecciones que pueden tener unos y otros. ¿Hay algún sentido en esa comparación o ninguno?
Pues mira, la gran diferencia de ellos dos es que son animales, especies animales totalmente diferentes. Sí, las raticas pertenecen a la familia de los roedores, mientras las palomas a las aves. Entonces, por ahí empezando hay gran diferencia. Comparten ciertas similitudes en que esta especie particular de paloma, que ahorita está en, digamos, en la problemática que tenemos, es una especie que ha sido introducida, al igual que la rata. Las ratas de alcantarilla, como se conocen, no son especies que son nativas, sino que han venido de otros países de hace muchísimos, muchísimos años. Las palomas las trajo el ser humano a propósito para intentar, en un principio, adornar las plazas. Estas palomas, es muy importante tener en cuenta que no son nativas de acá, son especies que han sido traídas desde Europa, un continente totalmente diferente al nuestro.
Sí.
Y con el motivo de adornar las plazas y los parques públicos.
No.
Sí tienen la similitud de que a medida que, como están en un ambiente en el que se propagan tan fácilmente, se multiplican, se reproducen, todo beneficia su reproducción. Esto facilita el incremento de la población de estas especies y con ello la transmisión de enfermedades tanto entre ellas como para las personas y para otras especies que sí son silvestres. Pero, debido a la gran multiplicación.
¿Cuáles son esas enfermedades que le pueden transmitir las palomas a los humanos? O sea, ¿son enfermedades graves?
Mira, pues hay bastantes estudios al respecto. Hay muchas enfermedades que potencialmente pueden ser zoonóticas, que zoonosis es lo que se refiere a la enfermedad que es transmitida desde un animal a un humano, ¿sí? Y puede generar enfermedades bastante, bueno, diferentes grados de severidad o de esterilidad para el humano. Las palomas se han estudiado y han llegado a las conclusiones que pueden potencialmente transmitir enfermedades como la criptococosis, la histoplasmosis, la citacosis u ornitosis, también diferentes tipos de alergias producto de los polvos procedentes de la acumulación de heces o de polvos procedentes de las plumas como tal o algunos tejidos secos propios de las palomas, salmonelosis y otras enfermedades intestinales que ellas suelen tener con bastante frecuencia y sobre todo por su hacinamiento o el gran número de población que viven en espacios relativamente reducidos o en sectores muy localizados.
Doctora, ¿en qué momento una especie animal se le puede considerar una plaga?
A ver, la plaga, o sea, la definición de la palabra plaga se define como aquel animal cuya población se aumenta de tal manera que están generando un riesgo a nivel de la salud pública, salud de otros animales o afectación a nivel de, puede ser cultivos o pues instalaciones de, en general, de los asentamientos humanos, ¿sí? Plaga podría decirse, como te digo, a una especie de un ser vivo que se está multiplicando sin control, debido a favorecimientos que pueden ser originantes de acciones humanas o propias de la naturaleza. En este caso, en las palomas, pues obviamente nosotros los humanos somos los que favorecemos que ellas se dispersen a diferentes lugares del mundo o del país y que pues se multipliquen sin tener un control como tal sobre su población, lo cual es la palabra plaga como tal es un poquito satanizada en muchos casos, pero es digamos entendible que se utilice en el caso de este tipo de especies que se están multiplicando sin control.
Sí. Es decir, doctora, si el alcalde o alguien de la alcaldía la llama y le pide su consejo o su asesoría profesional en esto de las palomas, ¿qué sería lo que habría que tratar de hacer? Él dice que el número de palomas en la plaza puede superar las 3.400. Supongo que ya tienen eso contado. ¿Ese es un problema real?
Teniendo en cuenta la cantidad de aves y que este número va a seguir aumentando con el paso del tiempo, y pues este aumento como tal no se han llevado estudios muy minuciosos que aclaren sobre este tipo de temas, pero sí puede constituirse como una problemática a corto, mediano o largo plazo, inclusive si no se establecen medidas de control desde un principio. Y de por sí, ahorita ya la población de palomas ha aumentado tanto, bueno, digamos, ese número que revelan los estudios es tan grande que es difícil poder implementar estrategias fáciles de control, ¿sí? Ya toca empezar a pensar o implementar estrategias que cada vez se van volviendo un poquito más costosas por el aumento del número de estas poblaciones.
A eso iba mi pregunta. ¿Antes se ha hecho una especie de control, digamos, para que las palomas no superen, o las plagas en general, digamos, de una ciudad, no superen como los límites indicados? ¿Se había hecho alguna vez algún trabajo aquí con respecto a ese control de plagas?
Que yo tenga conocimiento, no. Han de pronto divulgado estrategias que habían intentado implementar como anticonceptivos en la comida de las palomas, sin embargo, pues no tengo conocimiento de que esto se haya llevado a cabo o las, digamos, resultados que hayan arrojado y si fueron eficaces. Siempre han tenido como la voluntad, pero nunca he sabido hasta el momento de medidas totalmente efectivas para controlar estas poblaciones.
¿Y cuál es, doctora, en las experiencias que usted conoce, la mejor de las medidas? ¿Cuál es aquella que tiene como un consenso entre los expertos en que es una buena manera de combatir este problema?
Pues mira, es que estudios sobre esto son pocos, acá no se han llevado a cabo. Hay experiencias en otros países como La Paz en Bolivia, donde sí tienen palomares ecológicos en los cuales extraen los huevos, y esto es una medida muy buena para intentar mantener controlada la reproducción o la población, claro, de palomas y evitar que aumente. En Perú utilizan, tengo entendido, la cetrería, o sea, utilizar halcones como control biológico en algunas ciudades donde abundan esta especie. Inclusive multar a las personas que alimenten palomas con $240. En España utilizan también anticonceptivos en los alimentos y dispensadores automáticos. Y en Europa, pues en general sancionan a quienes alimenten. Tengo entendido que pueden llegar a sancionar con 750 o incluso 1.500 euros a personas que alimenten en lugares públicos a estas aves.
Bueno, doctora, creo que ha sido muy clara usted. Gracias por darnos estas explicaciones, y me parece que en camino al debate que seguramente se va a armar, que ya está armado en Bogotá por cuenta, por ejemplo, de la gente que vive de vender el maíz, de los visitantes de este lugar en el centro de la ciudad, pues esto puede ser un elemento a considerar. Hay algunos países, dice la doctora, en los que multan a la gente que alimente a las palomas. Uno supone que eso lo tienen también pues regulado. Habrá que preguntar cómo es que se hace con detalle. Doctora, gracias.
Sí, me gustaría dejar en claro una cosa.
Sí, sí.
De pronto esta medida que está tomando la alcaldía puede ser beneficiosa, sin embargo, me gustaría que ojalá hicieran estudios o acompañamiento sobre a dónde se iría esta población de palomas en dado caso de que no encuentren el alimento que usualmente encontraban en la Plaza de Bolívar. Obviamente las palomas no se van a quedar allí. Claro. Esta gran cantidad de palomas tendrán que buscar alimento en otras partes y se desplazarán a otros sectores de Bogotá. No se desconocería en qué cantidades o en grupos de cuántos individuos. Claro. Pero vendrían estableciéndose un nuevo problema, un nuevo poco de sobrepoblación de estas palomas a lo largo de diferentes sectores de Bogotá. No sé cómo claro. van a controlar o llevar a cabo estudios de acompañamiento de esta problemática.
Sí, si la interpreto bien, doctora, quiere decir que sí. Usted puede, por ejemplo, mañana en la Plaza de Bolívar y los alrededores prohibir que la gente les bote maíz a las palomas y sacar a la gente que vive de vender ese maíz que le tiran a las palomas. Pero si eso lo hacen, lo único que logran es que las palomas se vayan de ahí a otro lugar. Luego no se resuelve nada.
Exacto.
Ya,
sí,
perfecto.
Exacto.
Doctora, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Ella claramente es experta en este asunto. Evelyn Martínez, médica veterinaria con experiencia en crianza y rehabilitación de aves. Gran punto, Nicolás, gran punto. Si usted saca a las vendedoras de maíz y las palomas no se mueren de hambre, se van para otra parte.
Se van al Parque del Brasil o uno no sabe para dónde.
Sí, es cierto. O se van para el bosque.
Para el bosque.
Para los bosques, a comer plantitas.
¿Cuál bosque?
Yo creo que tenemos la ocasión todavía en la tertulia de... pues mencionar un Tabarrón y un Tebas después de una pausa.